Rubber Soul really was a matter of having all experienced the recording studio, having grown musically as well, but mainly having experienced the studio and knowing the possibilities.
We were getting more fine-tuned, really. More of the same, but...
Como ya nos habían acostumbrado, los Beatles debían sacar un álbum para Navidad, por lo cual, tras el lanzamiento de Help a mediados de octubre de 1965, se abocarán a componer y grabar los temas de que para muchos será uno de los mejores de sus 13 álbumes de la discografía británica, Rubber Soul.
Pese a la presión de Emmy para tener el álbum navideño en fecha y al agotamiento natural por el trabajo del film y las giras, los Beatles van a asombrar al mundo con el álbum que marcará un cambio definitivo en su música.
Rubber Soul fue grabado entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre de 1965 y saldrá a la venta el 3 de diciembre. Su título, extraño claro, se traduce como Alma de Goma, pese a que al principio pensaron llamarlo El Círculo Mágico. La idea del nombre fue de Paul, quien en este álbum va a asumir el liderazgo en la producción del sonido y los arreglos de los temas.
A lo largo de esta hora, vamos a contarles qué hicieron los Beatles en el álbum que marca un antes y un después en cuanto al aspecto conceptual de su música. Antes, solían grabar una seguidilla de temas, pero con Rubber Soul logran otra vez 14 temas propios y un cambio radical en lo referente al contenido de algunas de sus letras y al concepto musical de las canciones.
Hasta Rubber Soul, los Beatles habían funcionado bajo el liderazgo compositivo y artístico de Lennon. Pero, al ingresar los Beatles en una nueva dimensión que va alejándose de la directa frescura de la Beatlemanía y descubre nuevos caminos musicales, Paul McCartney aparece imponiendo sus criterios firmes y a veces inflexibles en lo que hace a los arreglos. Mientras John se pliega, George empieza a sufrirlo. Después de Yesterday, McCartney se convence de su poder y empieza a ejercerlo.
Pese a ello, Harrison, el Beatle más joven, coloca dos temas suyos en Rubber Soul. Los otros se reparten entre Lennon y McCartney, con leve predominio de John, y el único tema que grabaron, cuya autoría incluye a Starkey, además de ellos dos, el tema What Goes On, que canta Ringo. Pero el álbum arranca con Drive My Car, atribuida a Paul, pese a que John afirmó que es suya. La letra es de por sí bastante ambigua, y el Puedes manejar mi auto se lee en muchos sentidos.
Understood, working for peanuts.
Bueno, vamos a un tema de un nombre extraño en ese entonces, Norwegian Wood, que se traducía como madera noruega. ¿Qué título raro, Eduardo?
Un título realmente extraño y un timbre extraño que fue el del sitar, que se utilizó por primera vez en la discografía de los Beatles. Hay quien tiene la teoría de que el sitar ya lo habían utilizado los Kinks en otro tema y qué sé yo. Lo que importa es que el sitar que realmente trascendió, por obvias razones de valor musical y por la jerarquía de los Beatles, fue este, el de Norwegian Wood.
Es un tema de John Lennon, un tema folk, un tema que tiene ahí alguna historia secreta, como un posible romance con una periodista famosa. Y desde el punto de vista musical, lo que tú acabas de decir es la introducción del sitar como instrumento y como estilo musical dentro de una composición Beatles, cosa que a George le costó mucho hacer en este tema, le costó mucho la afinación, tuvo que buscar una afinación occidental, digamos, para poder tocar las notas, pero realmente quedó un tema de los más hermosos de Rubber Soul.
Dicen que había un sitar ahí en un costado en el estudio que había quedado de otra sesión de grabaciones y que George probó con eso y sacó esa frasecita, queen, 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 como pudo. El hecho es que eso le generó la curiosidad y el deseo de aprender, y luego vendrían las clases con Ravi Shankar y todo lo que ya sabemos. Yo quiero decir que al mundo en su conjunto, a la especie humana, el mentón le pegó contra el piso cuando salió Rubber Soul. Hay que decirlo, para mí es el primer capítulo de la Santísima Trinidad de los Beatles, que es Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's. Yo sé que hay muchos hinchas del álbum blanco, hay muchísimos hinchas del Abbey Road, pero para mí en estos tres discos es donde se concentra la cumbre del genio creador de los Beatles.
Y esta canción que vamos a escuchar es una muestra
ni
de
que
eso.
Hablar.
La oímos. To laugh.
Seguimos aquí en La Noche del Espectador, 810 AM, con El Submarino Amarillo. Recuerden que pueden mandarnos mensajes por el 8810. A propósito de eso, queremos agradecerle a todos los que nos han mandado mensajes, a todos los que han entrado a escuchar los audios que están colgados en espectador.com, con todo el ciclo, si quieren seguirlo completo. Y además a mí me toca muy, muy en lo personal el hecho de las felicitaciones de un montón de amigos de la interna de aquí del Espectador. Este es mi segundo periodo en el Espectador y yo guardaba un recuerdo maravilloso. Entonces me parece muy, muy conmovedor que un montón de amigos que yo hice aquí en la radio nos hayan deseado lo mejor, nos hayan felicitado, nos hayan recomendado el programa al aire. Voy a decir, bueno, Gonzalo Sobral, con el que hemos trabajado en esta idea, Gabriela Simone, que también ha trabajado y sigue trabajando con nosotros, el Sapo Sass, el Nico Batallas, el Santiago Díaz, Fernando Torrado, que nos mandó un mail, el profe Piñeirúa, Gonzalo Delgado, Javier Castro, coordinador de producción de En Perspectiva. El comentario que hicieron el otro día, que realmente muy elogioso, que agradecemos muchísimo, de Emiliano Cotelo y Alejandro Acle, estuvieron recomendando explícitamente este programa, así que gracias. Sabemos que también Alexandra Morgan lo ha recomendado por redes sociales y demás. Así que, bueno, muy agradecidos a todos.
Muchas gracias a todos. Y bueno, continuamos con los temas de Rubber Soul y vamos a un tema de los principales, de los más sorprendentes y de los que más pegó entonces cuando descubrimos por primera vez este sonido, que es Nowhere Man, una canción de John que desde el punto de vista de su letra plantea temas y estados de ánimo y propuestas radicalmente distintas a lo que podían llamarse las canciones de amor anteriores.
Totalmente. Hay que decir que, bueno, habían pasado apenas 4 meses desde Help y acá es un mundo nuevo. Son unos nuevos Beatles y es una nueva música popular en general, porque el pico de genio que se alcanza en el Rubber Soul dejó mal parado al mundo entero, incluso a los propios fanáticos de Beatles. Nadie esperaba que apareciera una música tan diferente a aquella que habían hecho 4 meses atrás. Nowhere Man es una prueba. La letra dice: él es un hombre de ninguna parte, he's a real Nowhere Man, sentado en su lugar de ningún lugar, haciendo sus planes de ningún plan para en dirección a nadie. Eso es lo que dice la letra, es algo muy loco, muy raro.
Sí, pero también habla de un espíritu, de un temperamento un poco extraviado, que sin duda estaba aquejando en ese momento a Lennon y que lo expresaba a través de unos versos notoriamente distintos a casi todo lo que había escrito anteriormente. Además hay que destacar que en el sonido de los Beatles ingresa la Fender Stratocaster Sonic Blue, que en este tema va por duplicado porque la rítmica y la primera guitarra de John y de George son dos Fender sonando de manera increíble.
Los Beatles forzaban a los técnicos de la EMI a buscar graves más graves, medios más medios, agudos más agudos, agudos como nunca se hubieran escuchado. Todo tenía que ser nuevo, todo tenía que ser como nunca se hubiera escuchado. Y las guitarras, el solo de guitarra Nowhere Man es un ejemplo de una guitarra agudísima como creo que no se había escuchado todavía.
Lo oímos. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where going to, isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen, you don't know Bueno, seguimos con este segundo bloque de El Submarino Amarillo, los archivos Beatles, acá en la noche del espectador AM810. Y vamos a un tema de Harrison, Eduardo.
Sí, acá ya Harrison se había puesto hace ya un tiempo que ya se había puesto los pantalones largos de compositor. Empiezan a aparecer las grandes canciones de Harrison, que serían una constante hacia el final de la carrera de los Beatles, ni que hablar en el Abbey Road con Here Comes the Sun y con Something y demás. Pero a mí me encanta Think for Yourself y me encanta una de esas marcas de fábrica del Rubber Soul, decíamos las guitarras agudas, pero también los arreglos de voces con un criterio más coral que en los discos anteriores. A veces las famosas armonías de tres partes de John, Paul y George son seis voces, a veces nueve voces.
De acuerdo a cómo hacían
los doblajes,
los procesos de doblaje. Y además acá hay otro aspecto instrumental interesante. Paul toca su bajo Rickenbacker con una caja de distorsión para conseguir el famoso, en ese momento, efecto fuzz o difuso, que distorsionaba las notas y provocaba un sonido notoriamente inédito hasta el momento para los Beatles.
Nosotros recibimos el vinilo acá en Uruguay y al leer debajo de Think for Yourself decía Paul on fuzz bass, decía... ¿Qué es el fuzz bass? Nunca supimos, hasta que años después nos enteramos que en realidad era un distorsionador, como se popularizó en las guitarras, ¿no? Pero lo aplicó al bajo.
Lo aplicó al bajo, Paul, y así suena Think for Yourself.
Este es el Rubber Soul. De pie, oyente, son los Beatles y es el Rubber Soul. Y luego de Think for Yourself viene The World. Vieron las voces de este disco, ¿no? Por supuesto que había otras bandas que tenían voces maravillosas. Los Beach Boys, en Estados Unidos los Byrds también, por decir apenas dos. Pero de algún modo la combinación de las voces de John, Paul y George, la voz metálica de John, la voz melódica de Paul, y la voz nasal y con un fuerte acento de Liverpool de George, son absolutamente irresistibles. The World debe ser la primera canción de Lennon que, incluye un mensaje de tipo humanitario. Es un antecedente de All You Need Is Love, es un antecedente de Give Peace a Chance, que vendría en su periodo solista también.
Aquella famosa entrevista de Playboy de 1980, Lennon dijo a propósito de The World que escribieron The World juntos, pero es sobre todo de él. La letra habla de volverse inteligente y lo deja en puntos suspensivos. Y menciona que es la época de la marihuana, es el amor, todo aquello de amor y paz. La palabra es amor, ¿no? Y bueno, era una propuesta en ese momento que sonaba trascendente y que, proviniendo de quien provenía, había que oír.
Fue el primero de sus mensajes humanitarios, ¿no?, que vendrían tantos después. Y aparte, un tema impresionante. Aquí está The Word. Seguimos en la noche del espectador con el submarino amarillo de los archivos Beatles. Le cedo la palabra al señor Hugo Burel, entre muchas otras cosas, diseñador gráfico. Y si hay algo que es, bueno, frutilla con crema chantilly para un diseñador gráfico, es la tapa de Rubber Soul.
Bueno, dentro de las importantes tapas que siempre tuvieron los discos de los Beatles, creo, y de haber, después de haberlo analizado y haber estado décadas conviviendo con ellas, llegué a la conclusión de que la tapa de Rubber Soul es la mejor que tuvieron en su discografía. Hay una fotografía de Robert Freeman tomada en el jardín de la casa de Lennon en Whitebridge. Él eligió ese lugar por la luz, los hizo vestir de manera especial utilizando ropa de cuero en tonos de marrón. Es una foto tomada desde abajo, donde están las cuatro caras, con una luz especial, con una actitud especial. El único que mira a cámara es John. Pero este aquí, que después de tomar la foto, él se la muestra a través de un proyector de diapositivas, proyectando la foto sobre el formato de una carátula de entonces, ¿no? Y la cartulina se mueve, se cae, y eso deforma la instantánea. Y los Beatles compran esa idea azarosa,
claro,
¿no?
Claro.
Y si ustedes ven la tapa, verán unos Beatles estirados con cierta fuga.
Sí, sí.
Y en el ángulo superior izquierdo, la palabra Rubber Soul, que fue diseñada por un diseñador que trabajó junto al fotógrafo Freeman, que es Charles Front. Dibujó esa letra que después se iba a utilizar hasta el hartazgo en todo la estética psicodélica, sobre todo. Y esa letra o esas letras que forman la palabra Rubber Soul, hace poco aparecieron en un cajón, y después de haber estado casi 42 años guardadas, y se remataron en Londres sobre una base de 10.000 libras esterlinas.
A mí me parece deliciosa la historia del proyector Kodak Carrusel y de la cartulina que se resbala y queda, entre comillas, deformado, y los Beatles comprando eso. Eso queremos, la imagen deformada, porque además era inusual totalmente, ¿no?
Sin duda, para mí es la mejor tapa, es una foto hermosa de Robert Freeman. Y bueno, pero dejando de lado la parte gráfica, que como siempre comentamos en El Submarino Amarillo, ¿qué tema vamos a escuchar?
Bueno, vamos con Michelle. Michelle es una balada muy a lo Paul McCartney y que tiene incluso algunos versos escritos en francés. El francés era bueno, considerado chic. Y más en esa época, donde había una gran influencia del existencialismo,
sí,
la Nouvelle Vague, el cine
Juliette
francés.
Juliette Greco,
exacto, etcétera, etcétera. Entonces a Paul le pareció que era muy cool, digamos, hacer una letra con una parte en francés, ¿no? Son les mots qui vont très bien ensemble.
¿Y le tú pareció... sabes quién le dio esas palabras? Porque Paul no sabía francés.
Nah.
Quería hacer una canción que tuviera palabras,
sí,
francesas. Y se la sugirió la mujer de Ivan Vaughan, que fue
un amigo de la infancia.
El Quarryman.
Y fue el que le presentó a John Lennon.
Y además fue el que le presentó,
claro,
a John Lennon. Y esa señora, que era profesora de francés, le dio las palabras para el comienzo de Michelle.
Hay que recordar que un poquito antes de que estallara la Beatlemanía y de que viniera la fama en gran escala, John y Paul se habían ido a pasar unos días juntos en París también, y allí se habían encontrado con Jürgen Vollmer, que era uno de los de la barra de Hamburgo, como
sí,
Astrid Kirchner y como Klaus Voormann. Así que también habían estado ya en París, y obviamente después en enero del 64 la temporada en el Olympia, ¿no?
Claro, así que de alguna manera evoca todo eso Michelle, que ya escuchamos.
Thank you.
Bueno, estamos de regreso al Submarino Amarillo, los archivos Beatles, y aquí hay una canción muy especial, quizá una de las más hermosas e importantes que contiene Rubber Soul, y que es un tema que plantea, a mi modo de ver, la respuesta de Lennon a Yesterday, que es In My Life, desde el punto de vista de lo que evoca del pasado, uh-huh, que restituye al presente a través de la canción, y de las cosas que nombra y de las añoranzas que plantea. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Votada muchas veces en determinadas encuestas como una de las mejores canciones de la historia, y otras encuestas como la mejor canción británica de todos los tiempos.
Y además es una letra, les traduzco rápidamente las primeras estrofas. Hay lugares que recordaré toda mi vida. Algunos, aunque algunos hayan cambiado, uh-huh, unos para siempre y no para bien. Otros han desaparecido, otros permanecen. Todos estos lugares tuvieron sus momentos, con amantes y amigos que aún recuerdo. Algunos están muertos, otros están vivos. En mi vida los he amado a todos.
Detalles musicales fundamentales. No se puede describir la hermosura de In My Life, y no se puede describir la forma en que Lennon la canta, la forma en que los coros lo apoyan. La batería de Ringo con el palillo pegando en la copa del platillo grande, que es una marca de fábrica. Pero una marca de fábrica de In My Life es el piano, que es una especie de solo de piano barroco, parece algo de Bach, ¿no? Tocado por George Martin. No olvidemos, los Beatles fueron una revolución musical, fueron una revolución estética y también fueron una revolución tecnológica. Para grabar el solo de piano de In My Life, atrasaron la velocidad de giro del grabador. George Martin hizo esa digitación complicada a la mitad de la velocidad de lo que se la escucha en el disco terminado. Y luego pasaron ese solo a velocidad normal, y por eso queda un solo tan rapidito y tan barroco, ¿verdad? Es decir, que ese tipo de recursos, ese tipo de experimentación, que son la marca de fábrica de los Beatles y del genio de los Beatles, en el Rubber Soul ya empezaron, ¿no? Y este es un buen ejemplo.
Claro, y además está toda la historia que contiene, que está reflejada en esa música, y que es, o empezó siendo, un trayecto en ómnibus desde la casa de John en el 250 de Menlo Avenue, viajando por lo que era seguramente Penny Lane. Y ahí está In My Life, la oímos.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love
I love you more.
Bueno, ¿qué se puede decir después de escuchar In My Life, no? Uno de los puntos altos en toda la discografía de los Beatles, no solamente en este álbum impresionante que es el Rubber Soul. Yo siempre adoré especialmente Wait, y me enteré muchos años después, no en el periodo, me enteré de que Wait en realidad se había empezado a grabar en las sesiones de grabación del disco Help. Y como el Rubber Soul, aunque cueste creerse, fue un disco grabado contrarreloj en pocos días.
Sí, pero fue el único disco de los de los que llevaban grabados hasta ese momento,
sí,
al cual le dedicaron tiempo completo en su grabación y su producción. Es decir, no tuvieron giras, no tuvieron actuaciones, no hicieron otra cosa que concentrarse en el álbum. Es la primera vez que lo podían hacer, porque todos los demás se habían hecho en medio de otra cosa.
Y bueno, como era entonces contrarreloj, rescataron la base de instrumentos que ya estaba grabada de Wait y lo completaron. Y el resultado es esta exquisitez.
It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away now, oh how I've been alone. Wait till I come back to your side. We forget the tears we cried. But if your heart breaks, don't wait, turn me away. If your heart's strong, hold on, I won't delay. Wait till I come back to your side. We'll forget the tears we cried. I feel as though you ought to know that I've been good as I can be. And if you do, I'll trust in you and know that you will wait for me. It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away now, oh how I've been alone. Wait till I come back to your side. We'll forget the tears we cried. I feel as though you ought to know that I've been good as I can be. And if you do, trust in you and know that you will wait for me. But if your heart breaks, don't wait, turn me away. And if your heart's strong, hold on, I won't delay. Wait till I come back to your side. We'll forget the tears we cried. It's been a long time. I've been away now, oh how I've been alone. It's been a long time.
Estamos de regreso al Submarino Amarillo, los archivos Beatles, y vamos al segundo tema compuesto por George Harrison para Rubber Soul, que es If I Needed Someone, que creo que es uno de los mejores temas de George en toda su carrera,
sí,
sin ningún tipo de duda.
Sí, sí, sí.
Es una canción estupenda, con un ritmo muy extraño. Si tú la escuchas con atención, hay algo que va como a contratiempo, pero funciona.
Uh-huh.
Y hay, digamos, unos arreglos vocales estupendos.
Maravilloso.
Y tiene, digamos, una fuerza muy especial el tema de Harrison que vamos a escuchar ahora.
Bueno, If I Needed Someone tiene una influencia muy clara de los Byrds también. Es decir, George Harrison y James Roger McGuinn, el primera guitarra del grupo americano de Byrds, se retroalimentaban. Y George con su guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas influyó en los Byrds. Pero también una canción de los Byrds llamada The Bells of Rimini, que si pueden, búsquenla. Van a ver que suena muy parecido al comienzo, sobre todo a la frase inconfundible de guitarra de If I Needed Someone.
Y a propósito de esa guitarra, la que se usa en el tema es una Rickenbacker Fireglo 360/12 con cejilla.
Exacto.
Aquí va.
some other day, then it might not have been like this. But you see, now I'm too much in love. Call your number on my wall, and maybe you will get a call from me. If I needed someone. Some other day, then it might not have been like this. But you see, now I'm too much in love. Call your number on my wall, and maybe you will get a call from me. If I needed someone.
Estamos aquí en la noche del Espectador, 810 AM, el submarino amarillo, los archivos Beatles, y ya se ha vuelto tradición después de los programas que llevamos hechos, el espacio que se llama Una de los Beatles, cuando traemos alguna versión, en algunos casos lo que podemos llamar un cover, y en otros casos auténticas recreaciones, ¿no?
En este caso con una voz femenina.
Una voz femenina.
Que hasta ahora no habíamos incluido, para que las feministas no se enojen con nosotros, aquí va a estar.
La voz mágica de Rita Lee. En su disco dedicado a los Beatles, Rita Lee dice: entre el año 63 y el 70 yo comí, dormí, respiré, fumé los Beatles, dice, ¿no? Una devoción total. Y bueno, este es un disco muy recomendable. Yo en general no suelo disfrutar demasiado con los discos de versiones de los Beatles hechas por otros, porque me parece que es tan único el producto Beatle, pero sinceramente este sí es un álbum recomendable, así que aquí está Rita Lee haciendo In My Life.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. Of all these friends and lovers, there is no one compares with you, and these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my
1966 llegará con un campeonato mundial de fútbol disputándose en Inglaterra y con el país anfitrión coronándose campeón. Los Beatles no asistirán a uno solo de los partidos. Entre el 6 de abril y el 21 de julio se dedicarán a grabar Revolver, su álbum más experimental hasta el momento y que incluye el tema que da nombre a este programa.
Revolver saldrá a la venta el 8 de agosto y será el inicio de nuevas experiencias para los Beatles, entre ellas la relativa a la experimentación a la hora de grabar y exprimir al máximo la tecnología de Abbey Road en la época. Todo esto se lo contamos la semana próxima en el submarino amarillo, los archivos Beatles, aquí en El Espectador.
Hasta el viernes, amigos.